Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor juntó todo lo suyo, y fue a un país lejano y adoroso y su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región un gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las pelotas que comían los cerdos, pero no le dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ya llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se aterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos en el cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, me he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y matenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer llamas una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repensó: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Siéntate. ¿Alguna vez una fiesta, has ido a la fiesta y luego has sentido incómodo por estar allí? tal vez apareció alguien que no esperabas y no te gustó mucho. O tal vez llegaste ahí y te diste cuenta de todos en la fiesta estaban relacionados, menos tú. O tal vez llegaste ahí y alguien estaba diciendo o haciendo algo que te puso nervioso, resultado. Lo preguntó porque sé que conocemos esta historia y sé que sabes que se supone que debes pensar en ti mismo primero como el hijo pródigo y luego como el hermano celoso y en la última instancia como el padre perdonador. Pero hoy quiero que pienses en otra persona. Hoy yo quiero que consideren a los vecinos sin nombres que fueron invitados a esta fiesta. Imagina que vives justo al final de la calle de este viejo loco y sus hijos que se pelean. Tal vez tus hijos crecieron con ellos y intentas juntar a tu hija con el chico mayor. Después de modo, él era muy responsable, trabajador, y ahí iba a heredar la granja familiar. Pero a ella le gustaba el chico más joven, porque es muy guapo y amante, y amante de mucha diversión, y siempre dispuesto a pasar a buen rato, sin importar el costo. O tal vez eres lo suficientemente joven como para que tus hijos aún sean pequeños. Tal vez te mudaste después de el chico más joven que se había ido. Solo has escuchado historias sobre cómo era un derrochador y un broco. Y siempre te sientes vagamente incómodo cuando el anciano comienza a hablar de ellos y comienza a llorar. O como el hermano mayor simplemente se pone en rojo y tiene que salir de la casa. ¿Cómo responderías cuando finalmente descubrieras para qué era la fiesta? ¿Qué harías cuando vieras al padre abrazando y besando y amando en este hijo que tanto dolor le había causado? ¿Qué pensarías cuando lo verías salir para tratar de convencer al hermano mayor de que volvería a la casa? Hago estas preguntas porque sé que me sentiré incómodo. Yo también quisiera salir de la casa. Sé que según el día me preocupara que pareciera aprobar el pecado de hijo menor o que se estuviera aprovechando de su padre otra vez, o que me sintiera mal por el hermano mayor, o que lo juzgara por su forma de ser, juzgar a su hermano. Pregunto esto porque sé que la mayor parte del tiempo, donde sea que me encuentre en la historia, me siento incómodo. Y estoy bastante seguro de que ese es el punto. I will never forget the day that my sister's marriage ended. I was here, actually, at St. Anthony. I wasn't living back in Des Moines yet. I was still teaching in St. Louis, but I was back to do, of all things, a wedding. And I was in the sacristy upstairs, and I got a call from my sister saying, come out to the farm right now. So it was the fastest wedding of my life. And I jumped in the car and I drove out to the farm. Now my sister and my brother-in-law had been having trouble for a long time. My brother-in-law had an affair with a lady at work and they got caught and so he got fired. And so he kind of had to, you know, expose himself to us. And then he had me go and beg for his job back and they gave it back to him and then he did it again and it was all a big mess. But he said he was working on the marriage and they were going to counseling and really the whole time he had taken all of the money out of their retirement and their savings and set up the other woman in an apartment in another town that we didn't know about. And all of this had come out, and still she'd stayed with him. And that night, when I found her sitting outside the farmhouse, she said to me, she's pregnant. The other woman is pregnant. And I said, okay, well, what do you want to do? And my sister said, I meant my vows, even if he didn't. So if this means that we have to raise this other kid, okay. Or if we have to live more poor because we have to pay for her to raise his kid, okay. But I want to save my marriage. And I said, okay, let's go talk to him. So we went in the house, and I just stood there watching, and my sister said, Sean, that was her husband's name. She said, Sean, I don't understand this. I don't know what all this means, but I meant what I said on the day of our wedding. And so if that means we have to pay for this lady to raise this kid that you've had, or if we need to take this kid into our home, that's what I want to do. I want to save our marriage. And I will never forget this, because I've never seen anything so frightening in all my life. He recoiled. He was like a vampire in an old-time horror movie. And he said, don't love me like that. Don't love me like that. No me ames así. No. Estaba aterrizado esa noche, más asustado de lo que creo haber estado nunca antes o desde entonces. No le tenía miedo, como si nos pegara o nos disparara o algo así, pero tenía miedo porque creo que nunca había visto una expresión de pecado tan clara y explícita. No me malinterpreten. Ciertamente he rechazado el amor en el pesado. Me he negado a escuchar buenos consejos de personas que se preocupan por mí. Me he negado a romper los malos hábitos o salir de las malas relaciones. He persistido en el pecado mucho después de darme cuenta de las consecuencias de mis acciones. Puede que nunca haya dicho en voz alta, no me ames así. Pero no había dicho con mis acciones 10,000 veces. Y si soy honesto conmigo mismo y contigo, todavía lo hago. Es por eso que esta parábola me asusta muchísimo. It was almost 5 years before I ever saw him again. That was the last night. He totally disappeared. My sister and he had married when I was 13. So I couldn't remember a life without him. I was so mad. One night he drove by the house because my niece had left something at his place. And he knew I wanted to talk to him. And he drove right past. I got so mad I turned around and I punched the back of my dad's Cadillac and broke my hand. But 5 years later, my niece was graduating from eighth grade over at St. Teresa, and he showed up. And he walked up to me, and he dropped to his knees, and he said, I know I can't fix it, but I am so, so sorry. I don't know that I've ever hugged someone so tight in all my life. La pregunta que plantea de la parábola de hijo pródigo es, en la última instancia, esta. ¿Podemos aceptar el incómodo regalo del perdón del Santo Padre, tanto cuando el perdón llega a nosotros y como cuando llega otras personas? Y podemos intentar, al menos solo intentar, hacer lo mismo nosotros mismos.